Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Un librazo, contextos complicados en un conflicto armado, del cual, pues, más allá de guerrilleros y soldados, más allá de lo eclesiástico, como dice una explicación de este libro reciente, Heridas tiene la noche, de Francisco Pérez de Antón, va hacia esas personas que crecimos durante el conflicto armado, que vivíamos día a día, que teníamos que poner pan sobre la mesa, que fuimos en mucho jalados a esa espiral horrible de violencia en la cual perdimos a nuestros familiares, en la cual mataron a nuestros, y en muchas veces, y eso fue en experiencia de nuestra familia, no podemos ir a los funerales. No podíamos ir porque mi mamá decía, no, ahí te van a cachar, ahí te van a capturar, te van a hacer esto y lo otro.
A plagiar.
Pero, y luego las autoridades que no eran autoridades, sino que eran organismos de represión. En línea, en Zoom, tenemos y un gran honor tener a Francisco Pérez de Antón, Heridas tiene la noche, su más reciente producción. Don Francisco, buenos días.
Buenos días, Estuardo. Un placer de estar aquí contigo y platicar sobre esta novela.
Don Paco, esta novela, después de leerla, sé que es novela y todo, pero en mi caso, no, yo creo que podría ser el caso de muchos guatemaltecos, pero en mi caso hasta se vuelve un tanto personal, no por la historia que cuenta, sino por el contexto de la historia en la cual se cuenta la línea de el storyline, la línea de la historia en esta novela. Se da precisamente, digamos, esos elementos, ¿verdad? Nosotros lo decíamos panel blanca, pero era, sí. Usted lo pone como el carro de transporte, ¿verdad? La panel blanca la conocemos aquí. La jura era la judicial, ¿verdad? Que usted hace mención ahí. En todos esos elementos de contexto para contar una historia de un país en un conflicto armado. Su premisa central, si la entendí correctamente, eran que eran soldados en dos grupos divididos que peleaban unos contra otros.
Sin lugar a dudas, el origen de la tragedia fue una insurrección militar.
Sí, pues, en Zacapa.
Eran soldados jóvenes, eran oficiales jóvenes que se rebelan, como todos sabemos, porque no estaban de acuerdo en que militares o exiliados cubanos se entrenaran en la finca Helvetia para ir a invadir Cuba. Uh-huh. Luego se fue transformando y se fue ideologizando, pero en principio fue una insurrección militar. El ejército se desgaja del ejército, un ala que se rebela contra la otra. Y es un enfrentamiento militar, no es una guerra civil todavía. Lo que ocurre es que más adelante intervienen otros elementos, otros factores, se ideologiza la guerra, y es entonces cuando aparecen, pues, las reclamaciones sociales y tal. Muchos han pensado que la guerra civil, porque fue una guerra civil, es una continuación o un renacimiento de la revolución del 54. Es muy posible que sea así. Pero eso es posterior al alzamiento del 60.
Su punto, don Paco, es que en medio de eso, de esos dos grupos de unos y de otros, nos quedamos, creo, el grupo más grande, los guatemaltecos de día a día, los de a pie, y ahí hay, y lo cuenta a través de esta historia de los hermanos, ¿verdad? Y usted dice se ideologizó, entró la lucha entre estos dos grupos, entró en una batalla de quién podía más, los jóvenes estaban en contra, entra la ideología, entran los poderes, y hay una línea que me encantó desde el inicio, los poderes piden perdón por sus errores, no por sus delitos. Porque lo que sigue de ahí en adelante son delitos, don Paco. Me refiero a la novela.
Sí. Quizá la pregunta que yo me hice, siempre las novelas surgen de alguna pregunta, alguna duda, es si iba a escribir una novela, ¿era la novela de quién? Porque lo que ha ocurrido desde la firma de los acuerdos de paz, por cierto, que se cumplen 25 años de muy breve.
Correcto, el 29.
Y también es el motivo de la novela, de que ni la guerra ni los acuerdos de paz, o sea, ni la guerra ni la paz sirvieron para nada. ¿Qué es lo que hemos sacado después de ese conflicto, de los acuerdos de paz? Pues nada. ¿La novela de quién es? Bueno, le ha aparecido un sinfín de libros después de la firma de los acuerdos de paz, exaltando los héroes o la vida o la lucha de un lado o del otro. Y eso es una minoría. Los que hicieron la guerra fueron el 2% de los guatemaltecos. El 98% no la hicieron. De manera que esta es una novela de los que no hicieron la guerra, pero se vieron arrastrados por ello en este terrible conflicto. Las novelas, los ensayos que se han escrito son victimistas o triunfalistas o derrotistas. Yo he hecho un gran esfuerzo porque eso no aparezca en la novela, sino que sea la novela del hombre común, cómo vivió el hombre común de aquel entonces, del año 68, este terrible conflicto, este sangriento conflicto, que desangró, valga la redundancia, desangró al país y le produjo un desgarrón en el alma del que todavía no se ha repuesto.
Me escuchándolo, don Paco, me recuerda mucho a un gran amigo y antropólogo, a David Stoll. De hecho, la tesis doctoral de David Stoll, luego convertida en libro, se llama Entre dos ejércitos, Between Two Armies. Y él desarrolla también la idea que más allá de la lucha de estos dos ejércitos estaban las poblaciones, las comunidades, el guatemalteco Ixchil, principalmente porque es el área donde él hace en el Triángulo Ixchil una tesis magnífica, el de que se queda, y que ese pretexto también de el conflicto entre ese 2% que usted dice sirvió de pretexto, y eso se ve en la novela, para muchos que debajo de eso justificaban muchos delitos, diciendo es que estamos en un conflicto armado. Digo, por eso me suena mucho a David Stoll. Entre dos ejércitos, la tesis es magnífica, ¿verdad? Tan buena que fue convertida la tesis misma en libro. Es un libro que se puede adquirir.
No conocía eso, pero me parece interesantísimo, ¿verdad? Que haya titulado así su tesis y el libro, Entre dos ejércitos, porque realmente fue Entre dos ejércitos. El resto éramos la población civil, nada más, no teníamos otras armas. El problema es que vivimos un tiempo que quizá yo he querido reseñar ahí en la novela, muy parecido al momento que vivimos. Correcto. Se parece mucho al problema de la pandemia. Uh-huh. Es decir, teníamos miedo de salir de casa, estábamos condicionados.
Así es.
Era una verdadera tragedia salir cada mañana al trabajo, porque ahora si tienes el miedo de que pueda haber un contagio, entonces el temor era que te cayera un balazo, te cayera una explosión, y se produjo un estado de ánimo en el guatemalteco de actitud resignada ante el asunto. Es un rasgo que los psicólogos particular que llaman, está muy cerca de la depresión, porque lo que sientes es una enorme impotencia, no puedes hacer absolutamente nada, igual que ahora mismo, o te tienes que refugiar en casa, o no puedes hacer ciertas cosas, ¿no? Y luego cuesta muchísimo volver otra vez a la vida normal. Y esto hay que inscribirlo como un matiz adicional a la palabra víctima, porque efectivamente fue una tragedia el número de personas que murieron, las víctimas de la guerra directas, pero las indirectas fueron mucho más, las que quedaron con el trauma de la guerra, aunque solo fuera porque estuvieron presentes en la explosión, por ejemplo, que hubo en la Plaza Mayor o uh-huh. aquí cerca, Pista Hermosa, en uh-huh. la balacera frente a un colegio. Uh-huh. Todos esos son traumas que quedaron en la población, y la población, el resto de la población, fue también víctima de la guerra.
Y también me recuerda muchísimo un libro que usted escribe en la introducción, ¿verdad? El libro de nuestro común amigo Diego Pulido. Porque uno de los capítulos en Diego Pulido es precisamente el estallido de la bomba, ¿verdad? Que destruye todo el área. Y casi al final es, bueno, ¿qué hacemos? Reconstruyamos y seguimos, ¿verdad? Ya era como parte del costo de vivir en Guatemala en ese tiempo a hacerlo. Esa parte del libro me pareció muy interesante de don Diego. ¿Cómo es que usted dice en la introducción de don Diego? De ¿cómo es el colado o algo así? Porque en esa explosión es muy icónica y casi profética de lo siguiente que venía en Guatemala, una explosión nacional mucho más grande. Que nosotros los ciudadanos que estamos todavía y vivimos eso, estamos en, como usted acaba de decir, en esas recordaciones de la familia de uno, de decir, sí, el tiempo cura las heridas, lo que usted quiera. Las cura, pero no las borra. Y el olvido no es opción. Uno sigue recordando a su gente, ¿verdad? Y esa llegada de los... De hecho, don Paco, la novela inicia precisamente con esta recordación horrible del padre de la novia en la iglesia allá en Zona 2, ¿verdad?
Sí, lo que ocurre es algo, me acabas de recordar algo, y es, bueno, que queda otra alternativa más que seguir, igual que ahora mismo, ¿verdad? ¿Qué nos queda sino soportar lo que estamos sufriendo y seguir adelante?
Con cualquier trauma que tengamos, ¿verdad? O que nos quede.
Así es, y, uh-huh. y ya veníamos un poco entrenados del terremoto, porque ¿qué quedaba si no levantaba el país? Entonces, lo que ocurre en ese periodo, a diferencia del actual, es la desensibilización del ser humano, la deshumanización de las personas, porque llegamos a acostumbrarnos a las explosiones, a la muerte, a los asesinatos, a los torturados que aparecían en los barrancos, etcétera, etcétera. Eso, ya digo, deshumanizó muchísimo a la sociedad durante ese tiempo, y tardamos mucho en volver otra vez a ser y a sensibilizarnos otra vez con nuestros pares, con nuestros hermanos, amigos y el resto de la sociedad.
A veces usted en la presentación que se hizo en redes del libro, en la preventa, decía que se procuraba no ser una novela que fuera desde el punto de vista militar o de las Fuerzas Armadas Rebeldes, como se le llaman ahí en la novela, o que entrara desde el punto de vista eclesiástico. ¿Por qué esos tres, ese triángulo que me pareció extraño, pero muy interesante, era entre unos rebeldes, unos presuntos defensores del Estado y la eclesía, la iglesia? ¿Por qué nada dentro de ese triángulo?
Bueno, ese triángulo es como siempre, la iglesia evade sus responsabilidades en ese tipo de actividades, uh-huh. pero la realidad es que la iglesia tomó parte, y parte muy activa, llámense curas rebeldes, llámense jesuitas, llámense marignoles, llámense como se llamen, corazonistas, misioneros, curas, diocesanos, etcétera, pero la iglesia tomó parte en la guerra, y lo que ocurre es lo siguiente: mira, un ejército no está formado por hombres con armas. Eso es un error, o es una visión muy limitada de lo que es un ejército. Un ejército tiene a su alrededor un montón de servicios, o debe tener un montón de servicios para librar una guerra. Uh-huh. Por ejemplo, el servicio de espionaje, por ejemplo, el servicio de contraespionaje, por ejemplo, la estrategia, movilización de masas, movilización, etcétera, ¿no? Bueno, este tipo de cosas la guerrilla no lo tenía. Uh-huh. La guerrilla son, como digo, un grupo de oficiales que se levantan, reúnen a otras personas con armas y dicen, vamos a tirar tiros. Pero luego el apoyo ideológico, por ejemplo, el apoyo ideológico vino fundamentalmente de los jesuitas. Ellos fueron los que, tomando la ideología que prevalecía en el País Vasco en España, lo trasladan a Centroamérica, son los que hacen la síntesis cristiano-marxista, etcétera, etcétera. Pero es que además dan apoyo de otro orden, la movilización campesina, las movilizaciones a veces en las ciudades, la ideologización, etcétera, etcétera. Claro, eso no es llevar un rifle en las manos, no es llevar un fusil en las manos, aunque algún religioso también tomó el fusil en las manos. Pero eso es hacer la guerra. En una guerra, por ejemplo, un espía es el enemigo, ¿eh? Y luego se extrañaban, claro, de que aparecían muertos sacerdotes, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la Iglesia tomó partido, esto hay que decirlo. De manera que los tres rostros, como indico ahí en el libro, los tres rostros de la guerra fueron la guerrilla, el ejército y la Iglesia católica. Y esto hay que subrayarlo y hay que decirlo. Y todo el tiempo estuvo así en un combate, pero como de Estado Mayor o algo por sí, el estilo, ¿no? Mientras los otros disparaban o luchaban con el ejército, ¿no? Pero el ejército también tenía su contrapartida en ese aspecto, también tenía su espionaje, etcétera, etcétera. De manera que un ejército insurgente o medio insurgente, un grupo de insurgentes, no va muy lejos si no cuenta con todos esos apoyos. Y esos apoyos los recibieron los guerrilleros, los recibieron de muchísimos sacerdotes rebeldes o que no estaban de acuerdo con las directrices de la Iglesia Católica, pero que estaban muy influenciados por la ideologización que venía de Roma después del Vaticano II. Estas cosas hay que decirlas y estas cosas hay que entenderlas. La Iglesia no está libre de pecado en lo que respecta a la Guerra Civil de Guatemala.
Podemos referirnos, y solo lo tomo como punto de contexto, ese tema que usted está explicando ahorita, usted ya lo desarrolló en El Gato, Gato en la Sacristía, ¿verdad? Bueno, también lo desarrolló en otros libros, pero y como contexto me refiero, pero la entrada de la Iglesia como parte de la guerra y usted acaba de mencionar Vaticano II, Puebla, todo esto que estudiamos en esos cambios que los grupos religiosos tuvieron en América Latina, verá los sacerdotes en Brasil, en Perú, en El Salvador, aquí en Guatemala, fueron soporte también de esa guerra. Ese es el triángulo entonces entre soldados, sí, guerrilleros y religiosos.
Sin lugar a dudas. Cuando tú observas lo sucedido en El Salvador, bueno, yo estoy bastante enterado de eso porque, en fin, yo viajaba muchísimo entonces a El Salvador y yo sí me detenía a leer las publicaciones de los Estudios Centroamericanos, que era la revista de los jesuitas.
Correcto, la UCA.
De Ucaña, uh-huh. Y sí leía los textos de Yacuría, los textos de John Sobrino, y veía cómo la marxistización del cristianismo se iba materializando en unos textos que se volvieron fundamentales para los teólogos de la liberación. Es más, personalmente viví en carne propia cuatro acciones dañinas, con explosivos, en una de las plantas que teníamos en Aguilares, en un pueblecito que se llamaba Aguilares, donde murió también un sacerdote asesinado por el ejército que se llamaba el Padre Bueno. Si tú ves, por ejemplo, el caso de Nicaragua, en el caso de Nicaragua, correcto, no lo digo yo, lo dice Sergio Ramírez Mercado.
Así es.
En el primer gobierno de Sandinista, la palabra que hizo Sergio Ramírez Mercado, vicepresidente, ex vicepresidente de Nicaragua, es: había decenas, que no es poco, ¿verdad? Aparte de cuatro ministros, de sacerdotes, diocesanos, todo lo que he dicho antes, ¿verdad? Jesuitas, marignoles, etcétera, etcétera, ¿no? Y en Guatemala tenemos el caso del cráter, el caso de los jesuitas de la zona 5.
Marignol.
Si eso no es hacer la guerra, que venga Dios y lo vea.
Le puedo mencionar más casos. Tiziano Sofía allá en el Ixcán, cuando Ixcán no era municipio todavía, yo vivía ahí. El mismo padre Falla, que estaba escribiendo su tesis, lo encontré y platiqué con él allá en la selva en Ixcán. Y un caso Complicado porque ahorita está salió esta documental en HBO acerca de Gerardi. De hecho, el está basada en un libro, creo que está basada en el libro de Goldman, ¿verdad? Este documental o lo que sea de Gerardi. Pero usted tiene un capítulo que me pareció muy interesante, que se tituló El simple arte de matar, ¿verdad? El simple arte de matar. En este, y solo lo doy como referencia, ¿verdad? Para todos. Por favor, vamos a ir a corte. Lo dejo con la pregunta de, regresando a ciertos personajes. Usted entra muchísimo en la mente, o sea, en la cabeza de los personajes, empezando con quien está a la par de su hija que la está dando en matrimonio en Zona 2.
Ayarza.
Y tiene flashbacks, regresa y regresa a ese momento cuando todos están muertos en el puente.
Porque estaban de rodillas.
Estaban y ahí junta usted dos elementos, que es la iglesia, la finca de que solía ser un terreno de los jesuitas, a propósito, como lo explica, y luego la mente de este, que la mente, más allá de lo que podamos controlar de nuestro cuerpo, es como autónoma y nos regresa muchas veces a ese momento, de momentos muy dolorosos en la historia. Es una novela también, un regreso a esos momentos dolorosos en nuestras heridas guatemaltecas. Lo dejo con esa pregunta. Heridas tienen la noche, ya de venta, un regalazo de para Navidad de este libro. Y para quienes vivimos, fuimos de ese, precisamente, ese 98% que no estuvimos en ninguno de los tres grupos, ni religiosos, ni guerrilleros, ni militares, es un libro que deben leer, porque ahí fue en medio donde nos quedamos los ciudadanos. Y voy a hacer algunas referencias también a mi familia, porque creo que es importante, porque todos tenemos una historia, que ya no una novela, sino una historia que contar de nuestra experiencia en este conflicto armado en Guatemala. Vamos a ir a corte cuando regresemos, también For Light Transfer. Regresamos. Usted cansado, ya, con ansiedad, ya, y usted siente que lo viene siguiendo la suegra, que usted siente que lo viene siguiendo la SAT, usted siente aquellos pasos de animal grande, era, y siente que la SAT viene detrás de usted, que el Ministerio de Gobernación, no, tome Ansiocal, tiene los componentes naturales más novedosos que necesita para aliviar esos sentimientos de angustia, ansiedad, no duerme, ¿verdad? Tiene insomnio, le entró la depre, la señora le dijo no sé qué y usted agarró pura depre. Ansiocalm. Es natural, verá, aliviar esto, es alivio de forma natural. Entiendas quién fica y por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122. Elaborado con la ciencia de la medicina natural, melisa, manzanilla, aminoácidos, minerales, verá, es un producto de quién fica Ansiocalm. Usted siente que ahí vienen todos los espantos, la llorona, la ciguamonta, la ciguana. Ah, no, esa es su suegra. Verá, no, esa no. Pero usted cree que ahí viene el sombrerón, el cadejo, ahí vienen todos. Atrás de usted, tome Ansiocal. Va a ver que hasta van a desaparecer de su imaginación los espantos, porque se va a calmar. Con Ansiocal de Quimfica. Ansiocal 5202-3122.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
Ya de venta este librazo, Heridas tiene la noche, y don Paco, yo lo dejaba con esta idea, esta pregunta acerca de entrar a la mente y a los flashbacks a la recordación de los personajes, es también contar la historia de Guatemala.
Sí, así es. El historiador, se dice del historiador que cuenta la historia desde fuera, y el novelista la cuenta desde dentro. Eso significa que el novelista tiene que meterse por fuerza en la mente de los personajes. La novela tiene también una técnica que no es visible, una técnica narrativa que no es visible, pero que es diferente al de otras novelas que he escrito y que forma parte ya de la técnica narrativa contemporánea, y se llama Deep Point of View. Es un punto de vista profundo en el que el narrador desaparece. El narrador desaparece para darle toda la voz o las voces a los distintos personajes. Es una novela en la que el autor también sufrió al escribirla, porque tiene que introducirse en la mente y en el corazón y en los sentimientos, en las emociones de una serie de personajes que vivieron la guerra de forma diferente, ¿no? Decías esto porque eso incluye la metáfora del título. Heridas tiene la noche. La noche son esos 36 años de guerra.
Así es.
Que es, como dice uno de los personajes al final de la novela, la noche más larga de nuestras vidas, la noche más larga de nuestra historia. Y las heridas, pues, son los recuerdos del personaje central de aquel periodo, especialmente de aquel año terrible de 1968, que es un año criticado también en la novela, porque yo era joven, yo tenía entonces aproximadamente esa edad, 20 y tantos años, prácticamente los mismos que los del protagonista, y la gente suele recordar ahora con cierta nostalgia, cierto romanticismo aquel año, pero aquel año fue un año espantoso y terrible. En cualquier caso, quería decirte, Estuardo, que la novela, el centro de la novela, naturalmente esa atmósfera terrible de la guerra, que es una atmósfera parecida a la de cualquier novela negra, solo que en las novelas negras no es la guerra, sino que pueden ser los barrios bajos de Nueva York, Nueva Orleans o San Francisco. Aquí el fondo es ese, el escenario es ese, terrible de la guerra, pero el fondo de la novela es el crimen, es el asesinato, es la muerte de una persona a manos de otra, en el caso individual del personaje, pero sobre todo en la atmósfera general, que era la atmósfera del crimen, es el instinto de matar. Está en el Génesis, que está en Shakespeare, en Dostoyevsky, en Agatha Christie, está en el corazón del ser humano. El ser humano mata por muchas razones, mata por amor, por odio, por hambre, por proteger a su familia, por proteger su propiedad, por tomar el poder, por celos, por placer, pero también matar por matar. Y nosotros llegamos a eso, a matar por matar. La única solución que encontrábamos en aquellos momentos terribles, en aquellos años terribles, era matar al adversario, acabar con el adversario. El adversario, como lo entendemos hoy, es otra cosa. Un adversario, políticamente hablando, es una persona que piensa diferente a nosotros, pero que no es un enemigo. Pero entonces no era así. Había que matar, había que exterminar al otro. Ninguno pensaba en libertad, ninguno pensaba en democracia. Es mentira que lucharan por eso. Luchaban por otras cosas, por otros motivos. No había libertad ni aspiraciones idealistas como hoy se les quieren imponer sus epígonos o quienes tratan de ensalzarlos. Eso te quería decir.
Don Paco.
Hay otra cosa que me encantó la sintonía, esa voz tan dulce y luego contrastada con los tambores. Me parece que es la apertura. Si esta novela fuera algún día convertirse en una película, la apertura de la película sería esa sintonía tan preciosa que tenéis en el programa.
Gracias. Sí, son cantos gregorianos de un grupo de Francia con el remix de una DJ italiana magnífica, Débora De Luca. Es una producción. Ella hace eso, ella es magnífica desde Milán para hacer. Por eso es muy querida y por eso es muy apreciada en el mundo de la música electrónica, Juan Francisco, perdón.
Sí, sí, don Paco, gusto de saludarle, Francisco Rodríguez le saluda. Algo que a mí me ha llamado la atención, no solamente el título del libro, porque pareciera que esas heridas continúan aún en la penumbra, porque si ya ha pasado bien la noche de esos 36 años, seguimos en una penumbra, don Paco, donde diariamente estamos expuestos a cualquier cantidad, no menos de 15 asesinatos diarios. No sé si ese proceso de deshumanización a la cual usted se refiere, pero que nos sigue golpeando tanto a quienes en esa época, como en mi caso apenas era un recién nacido, como a quienes en la actualidad viven bajo el incesante dolor de la muerte, de la extorsión, que no ha terminado, porque así empieza su libro, con el pago de una extorsión, y cómo hasta este día seguimos viendo pues una Guatemala que se sigue herida. No sé si en la noche, pero en esta penumbra que nos ha tocado vivir, seguimos heridos, don Paco.
Bueno, hay un dato en la novela, Tocayo, según el cual cada año se producen en el mundo 500.000 asesinatos, uh-huh. 500.000 de personas asesinadas. Yo creo que lo que varía o puede cambiar es el motivo del asesinato, pero como decía ahí, la compulsión de matar, el instinto de matar, está ahí. Y la novela quiere ser también una especie como de estudio o de inmersión en el tema del asesinato, ¿no? Quiero decirte con esto que la compulsión de matar continúa ahí. Hoy se mata por otros motivos diferentes a los que se mataba entonces. Y precisamente la novela arranca con esa idea que tengo yo, de que alguien asesina a alguien y lo esconde entre el sinnúmero de crímenes que se está produciendo entonces en Guatemala. Mm. Probablemente lo mismo que se hace hoy.
El capítulo, numeral 3, El simple arte de matar, página 175, y leo más adelante dentro de esta sección del libro. Te lo cuento ahora. El fulano era un mentiroso compulsivo, pero tenía una imaginación excepcional. Trabajaba con hipótesis fantásticas que pretendía comprobar a base de torturas, extorsiones y palizas. Pues bien, el asunto del que he estado hablando con todos estos amigos ha hecho que me acordara del judicial y de su método. No es exactamente el mismo, pero se parece bastante. ¿A qué asunto te referís vos? El asesinato del obispo Gerardi. El general dice que fue un crimen entre maricas y que fue el cura que convivía con el obispo, un tal Orantes, quien lo mató. El ministro me filtró que la iglesia acusa a dos oficiales del ejército, uno de baja y otro de activo. Una tu amiga, la Lucy de Corsantes, me dice que el asesinato es de un tal Morbid Ángel, jefe de una banda satánica que se dedica al narcotráfico. Y el Poncho Ramírez me jura que ninguno de esas hipótesis es verosímil y que él tiene la mera buena. Resulta que el canciller de la curia, el obispo Efraín Hernández, tiene una sobrina llamada Ana Lucía. Si me entendés, no lo voy a entender, dice. Crónica, sacó dos fotos de la sobrina y el tío, una pegada a la otra. Son como dos gotas de agua. Bueno, pues resulta que la muchachita pertenecía a una banda de delincuentes llamada Valle del Sol, la cual se dedica a robar imágenes y pinturas de las iglesias. Incluso dicen que el tío anda metido en el negocio. Gerardi descubrió estas actividades y la banda se lo tronó. La gente es exagerada y crédula, pero cuando escucho todas estas conjeturas y me acuerdo del judicial de mis años jóvenes, lo veo como un San Antonio. No te debería sorprender. Aquí no se sabe, se inventa. Termina esta numeral de esto. Magnífica. Esa parte de don Paco me quedé pensando en todas las hipótesis y todos los... y usted hace mención a algo muy propio, muy suyo en la novela también, a Crónica.
Sí, bueno, eso sí es parte de una experiencia personal. Yo recuerdo que publicamos esas dos fotografías y efectivamente eran como dos gotas de agua. Pero también date cuenta de... dense cuenta los dos de una cosa, es el efecto de la desinformación.
Correcto.
Todavía se acababa de firmar los acuerdos de paz, pero todavía existía esa inercia, ¿verdad?, para retorcer, distorsionar la información, las noticias, etcétera. Vosotros sois periodistas, lleváis muchos años en el oficio. Uh-huh. Yo estuve, de los 36 años de guerra, estuve 12 también en el oficio. Pero en aquellos años del principio, de los años 60, es que nadie sabía nada. Naturalmente recurrí a la prensa, estuve en la hemeroteca mucho tiempo revisando la prensa. Era un desierto de información. No se podía no se puede hacer historia basando en los periódicos de esa época, porque no hay información. La única información era oficial, fuese de la iglesia, fuese del ejército, o fuese del sector privado o de otro, la oficial. La periodística, la eminentemente periodística, esa no existía, no existía para nada. Y lo único que vivíamos era de las bolas, estos rollos. De manera que cuando tú lees ese párrafo de la novela, lo que estás viendo es la pura desinformación, la guatebolas de toda la vida.
¿Mucho antes de fake news?
Sí, mucho antes de eso.
O sea, nosotros ya... héroe, así como le dijera yo, grandes productores de fake news y no ni existía el concepto de fake news, pero es parte de la guatebolas. Ahora los puntos de referencia, verá, el Michatoya, la judicial, el carro de reparto, que era la panel blanca como la conocimos aquí, la policía judicial, que es la jura, los grupos, le hace Jaguar Justiciero, le hace los denominados escuadrones de la muerte, los comisionados militares a partir del poder que tenían en todo esto. O sea, hay mucha referencia, no sé, al Cine Tikal, a tal restaurante, al camino a Villanueva, el camino a Matitlán. Mucha referencia que aún hoy nos identificamos. Aún hay nombres que existen, pues, que son reales. Por ejemplo, Orantes es una persona...
Es una persona real.
El propio
canciller de la curia.
El propio canciller de la curia.
Que hay que recordar que el ADN después dijo que no era su sobrina, era su hija. Ajá. Eso lo dijo el ADN, que no se hizo en Guatemala, se hizo en otros países.
todas esas referencias lo hacen a uno como revivir otra vez esos puntos de encuentro. Bueno, Cine Tikal ya no está, pero el Cine Tikal se volvió un punto de referencia impresionante. Era el que está enfrente de
el Palacio de la Policía Nacional Civil.
Que era, ahora es el Ministerio de Gobernación.
Sí, construido por Ubico, por cierto. ¿No?
El Palacio. Mucha referencia a lugares y presencias y nombres y esto. ¿En qué punto se cruza la novela con la realidad, don Paco?
Podría ser un error de atribución decir que yo anduve de por medio en todas esas cosas. Lo que tengo es una memoria bastante buena y conocía todos esos lugares. De manera que en este caso concreto, otras novelas he tenido que investigar mucho, trabajar mucho. Uh-huh. Pero esta he tenido que trabajar menos porque... todo eso lo conocía y sabía además que, bueno, son puntos de referencia actuales en las que el lector puede identificarse y puede saber dónde está situado. Yo diría que a la hora de cruzarse con la realidad, el 80% de la novela es real, son hechos reales, ¿eh? Naturalmente hay un 20% o quizá un 30% en el que la mayoría de los personajes, pues lógicamente son de ficción, pero esos personajes existieron con otros nombres, otros uh-huh. rasgos y otras uh-huh. características, pero son reales. Una vez que están vinculados con Casariego, por ejemplo, con Méndez Montenegro, con Arriaga Bosque, con todos esos personajes que conocimos en aquella época. Pero la novela no solamente está escrita para personas como vosotros o personas quizás más mayores, sino que está escrito especialmente para los jóvenes. Está escrito para que, de una forma entretenida, como es el de una narrativa, como es el de una novela, puedan captar el espíritu de la época, que es lo que siempre me esfuerzo mucho. De tal manera que todas las novelas que he escrito sobre la historia de Guatemala he querido sacar en cada época y en cada momento, pues... Lo que era el país, cómo pensaban los guatemaltecos, cómo actuaban los guatemaltecos, cuáles eran los registros emocionales que tenían, etcétera. Y esto es lo que he hecho con esta novela, especialmente para las personas jóvenes. Hacer protagonistas jóvenes, personajes jóvenes con los que puedan identificarse. Lugares conocidos, no sé, por ejemplo, en la Avenida de la Reforma, el Monumento a Montúfar, donde tiene lugar un incidente terrible.
Así es.
Todas esas cosas, y que lo que decía el clásico decía que había que escribir para deleitar aprovechando, es decir, entretener y a la vez transmitir información relevante, información interesante que nos pueda gustar.
Una pregunta para evadir, si quiere, pero no le voy a preguntar quién es Ayarza, pero está basado en un personaje, alguien que usted conoce.
¿Quién?
Ayarza. Digamos, toda la lógica de la familia y la extorsión y las recordaciones y luego las memorias muy dolorosas que vienen a la mente de los personajes.
Alguna vez le pregunté eso a un gran escritor que es premio Nobel, se llama Mario Vargas Llosa. Uh-huh. La respuesta que me dio es la que te voy a dar. No voy a abundar en el personaje porque de otra manera lo echaría a perder. No diré qué porcentaje es real ni qué porcentaje es de ficción, porque sería echar a perder la novela, echar a perder el... Pero los personajes de ficción se construyen siempre sobre bases reales. Eso es así. Es muy raro que un novelista tome o se invente un personaje de arriba abajo sin arraigo en la realidad. Este personaje está arraigado en la realidad. Uh-huh. Pero no soy yo, ni son otras personas, ni nada. Hay una, como te digo, lo fundamental de la novela es lo que yo quise investigar y colocar en el personaje es el instinto de matar, esto que nos arrastra a las personas en ocasiones límite, a matar a otra persona. Y como te digo, pues está en el Génesis, uh-huh. en la novela negra. Uh-huh. Probablemente tú hayas leído alguna novela de estas famosas de Pulp Fiction, ¿verdad? Uh-huh. Eran unas novelitas que leíamos hace muchos años, ¿verdad?, en las que predominaba la acción, el asesinato, el robo, el asalto, etcétera, ¿no? Y que Tarantino ha llevado al cine más de una...
Maravilloso.
Sí.
Me pareció muy interesante lo de Gerardi porque de alguna forma mi familia en el Quiché, la relación que hubo con principalmente don Avelino Zapeta y Zapeta, que era alcalde del Quiché, y eso lo escribe mi primo Roberto en su libro, Gerardi seducía a don Avelino, al tío, para que se uniera al CUC, ¿verdad? Y él no quiso, él no creía que fuese compatible las ideas de, y menos la sorpresa de él era que era un sacerdote quien estuviera con esas ideas tratando de manipular a muchos de los jóvenes en el Quiché. Él nunca se unió, Avelino nunca se unió, nunca, y él era líder de la Iglesia Católica, la esposa doña Manuela también, esto pasó porque esto es parte de la familia, no quererse unir al CUC en las formaciones del CUC por Gerardi en el Quiché, le costó la vida, lo asesinaron. Y ahí andan los asesinos en el Quiché. Y nosotros sabemos quiénes son, ¿verdad? Pero no. Pues ya, el perdón, como dice Roberto, es el testimonio principal de algo muy doloroso como una guerra. Los primos de por el lado de Manuela, Zacarías, los Zacarías de Uspantán, vinieron a ser indoctrinados por Gerardi y al Quiché. Y luego ellos fueron enviados a la Embajada de España, ellos murieron quemados en la Embajada de España. Así de cerca, don Paco, así de cerca vivimos en mi casa y en mi familia mucho del contexto que usted narra aquí de esto. Y por eso le preguntaba de Ayarza, le preguntaba a los personajes porque es tan, no sé, yo no diría ni negro, sino ácido y es hiere. No le puedo decir otra cosa, sino que hiere porque puede ser muy novela, pero cuando uno ve hacia atrás y ve, y así como mi caso, yo sé que hay miles de casos en Guatemala, que no estamos pidiendo venganza, que no estamos pidiendo, pues fíjate que ni justicia estamos pidiendo, porque sabemos que no es ni posible, no estamos pidiendo nada, no fuimos a pedir dinero por el resarcimiento, no hicimos nada de eso, lo que hicimos fue enterrar a nuestros muertos, eso fue lo que hicimos, lo que no pudimos enterrar, don Paco, fueron nuestras memorias. Y no pudimos enterrar nuestro dolor. que al final esa es como una idea que va quedando en ese contexto del deep, de lo profundo, como dice usted, en esa técnica nueva de en esa técnica de meterse profundamente en pensar en la mente de los personajes, hay mucho dolor. Pasa usted como autor, supongo que, y habiendo vivido esto, pasó también por ese proceso.
Naturalmente que sí. Y ahora que lo mencionas, con el sentimiento que lo mencionas, la historia tuya, la de tu familia, que es muy parecida a la de tantas otras, por eso insistía antes, decía antes que hay un matiz de la palabra víctima, como la usamos en Guatemala, que debe incorporarse. Tú eres una víctima, es otro tipo de víctima, no te ametrallaron, no te torturaron, pero eres una víctima más, porque por cada muerto que hubo en esta guerra suicida que libraron dos ramas del ejército, por cada víctima hay otras 6 u 8 periféricas que no fueron asesinadas o no murieron, pero llevan en el corazón, llevan en el alma y en la memoria esos recuerdos dolorosos y los seguirán teniendo por el resto de sus vidas. Y ese daño es del que no se habla. Solo se habla de las víctimas de un lado o de las víctimas del otro. Pero del resto, los que sufrimos esto más cerca o más lejos, o con más intensidad o menor intensidad, ¿verdad?, también somos víctimas de la guerra que se libró en Guatemala. Una guerra dolorosísima y de la que tú eres pues un testigo que no es un testigo neutral, sino que ha tenido ese sufrimiento y conserva ese daño y ese dolor, y lo llevarás por el resto de tus días. Por eso la cita inicial de la novela, que es de Pierre Corneille, el famoso dramaturgo francés, que dice que la guerra civil es el reinado del crimen. Y lo que vivimos fue eso, el reinado del crimen, de un lado y de otro, y también de otras personas que utilizaron el crimen para dar rienda suelta a su odio, a su deseo de venganza o su deseo de conseguir dinero, y se atribuía a la derecha o a la izquierda ese crimen, que es el propósito.
Al final, crimen es crimen, y irrelevante si es izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, crimen es crimen, ¿verdad? Crimen es crimen.
Es una cosa adicional, Estuardo. ¿Sí? Se suele, los muertos durante la guerra, durante una guerra, los muertos o los crímenes, o las muertes, parece como que tuvieran un valor diferente a los asesinatos o los crímenes que se cometen en la guerra civil. Sí. Y no son mejores los asesinatos o los crímenes de guerra que los de la vida civil. No son peores los de la vida civil que los de la guerra, ¿no? Pero se suele sublimar el crimen de guerra, ¿verdad? Porque se hace por unos principios superiores. No. Eso es inadmisible, desde luego. Los muertos son los crímenes, son los crímenes, los asesinatos son los asesinatos. La ley suprema del enfrentamiento entre los seres humanos y el asesinato es totalmente detestable.
Pero lo que decías, Juan Francisco, en el corte me hizo una pregunta, no sé si fue retórica o esperas una respuesta, pero decía, ¿será que tanto como nos acostumbramos a los muertos durante el conflicto armado, fue tal nuestra comodidad con la muerte que ahora la miramos como normal? Me preguntabas por el video de ayer del motorista muerto.
Sí, es parte de lo que yo mismo me pregunto, me inquiero, porque al final no sé si ese mismo nivel de violencia ahora consumado no solamente entre dos bandos, sino que en muchos bandos, y yo creo que somos más cercanos a cualquiera de estos bandos, porque a cualquiera nos puede tocar. Antes eras parte de una ideología y eso te hacía ser un blanco de cualquiera de los bandos, pero ahora pareciera ser que el exitoso es el que forma parte de un bando, y es el bando de las víctimas.
Y es de bandos. Don Paco, por último, usted discute digamos, lo que usted desde el inicio lo menciona, que dice a eso lo que los psicólogos llaman el estrés postraumático. Para escribir esto y pues irse deep, profundo a la escritura, el estrés postraumático es una de las cuestiones que no hablamos en Guatemala. Usted lo acaba de decir con relación, digamos, a mi familia, pero es mi familia y miles de familias en Guatemala, ¿verdad? Que está esa victimización de la que no hablamos. En términos de la psicología y aún psiquiatría, se habla del estrés postraumático que le da a los soldados, o comunidades o personas después de un hecho muy que te marca enormemente, ¿verdad? Se estudia mucho en las violaciones en mujeres que de víctimas de violencia sexual, por ejemplo. Pero también después de la guerra, gente que regresa de la guerra. ¿Es Guatemala una sociedad de estrés postraumático? Y aquí alargo un poquito el argumento suyo de la novela, don Paco, hasta hoy, dado ese cruce entre realidad y ficción. ¿Somos una sociedad de estrés postraumático?
No lo sé, no puedo dar una respuesta científica al respecto. Estudié psicología 6 meses con unos amigos psicólogos, uh-huh, que nos reuníamos a hacer este tipo de análisis y de trabajo, pero no podría dar una respuesta precisa. Tienes que pensar que hay una buena parte de aquellas generaciones, 2 o 3 generaciones, que ya han ido desplazándose y en otros casos desapareciendo, ¿no? Uh-huh. Las nuevas generaciones no tienen ya ese estrés postraumático. Solo los que quedamos, los que vamos quedando, los pocos que vamos quedando, puede que quede algún rastro. Yo sí sé lo que es el estrés postraumático, ¿verdad? Porque viví momentos muy graves y muy difíciles. Y recuerdo que durante mucho tiempo me seguía despertando por las noches con ese fogonazo en los ojos, como si alguien me estuviera disparando a la frente, ¿no? Excitando la memoria del suceso o de los sucesos, ¿no? Uh-huh. En ese aspecto, sí, en ese aspecto, la rememoración del personaje en el primer capítulo es cercana a la realidad, porque es así funciona el cerebro, ¿eh? Uh-huh. Pero yo dudo que en este momento, quizá, si se hicieran las mediciones del caso, Guatemala pudiera ser un país con estrés postraumático, a excepción de los familiares de las víctimas, que es así, es posible que padezcan, si no ese estrés, otro tipo de daño, otro tipo de dolor que no se ha ido, otra herida que no se ha cerrado, ese tipo de cosas, sí. Eso dura siempre, porque como dice uno de los personajes en la novela, si tú matas a alguien, eso no se queda así. Eso va a quedar en la memoria de los familiares, de los amigos, de los demás, y eso se va a prolongar. Y eso es lo que estamos viviendo, creo yo. El estrés postraumático podría parecer estrés postraumático, pero no lo es. Lo que hay es la protesta de muchísimas personas por lo que ocurrió a sus familiares, cómo murieron asesinados o torturados o cualquier otra dolor o cualquier otra pena que les hayan infligido.
Le pongo en calidad de personaje, pero no lo es, sino es una institución que usted denomina la policía judicial, si recuerdo bien. Así es, ¿verdad? La
jura.
La policía judicial la nombra usted en el libro. Esa es parte de los que...
Sí, era real, es decir, fue una policía que duró poco tiempo.
Fue lo que nosotros le decíamos de apodo, la jura.
Eran los juras.
Eran los juras.
Y los oficiales, los policías, los llamaban los juras. Yo la conocí. La conocí, además... Como decía antes, hay un porcentaje muy alto en la novela que son espacios y paisajes reales. Conocí las Bartolinas, conocí perfectamente eso desde dentro. No porque me encerraran ahí, sino porque tuve que ir un par de veces o 3 veces a ese lugar, ¿no? Y se llamaba así, los judiciales. Y era para el guatemalteco común pensar en el judicial era echarse a temblar.
Por supuesto. Sí. Dios nos libre... Con Dios nos guarde y nos agarre confesados.
Y el judicial era un personaje perfectamente reconocible en la calle. porque por más que se tratara de vestir bien y tal, ahí van judicial, ¿no? eso era así, ¿no? Era una policía muy odiada y no tenía muchas simpatías, porque además tenía de todo el apoyo del poder político y militar, y hacía lo que le parecía, no tenía limitaciones para nada.
Y de hecho, una de las transformaciones a llamarse Policía Nacional Civil era precisamente quitarle ese aire de
lo, esa connotación, sí.
De esa connotación de malos judiciales y todo eso que utilizaban. Pero paralelos muchos grupos, Escuadrones de la Muerte, paralelo mucho, muchas tácticas.
Desde el denominado Pájaro Azul.
El Pájaro Azul.
Sí, que también era otro
busque. Y la Panel Blanca.
Mano Blanca, el Jaguar Justiciero. Bueno.
La Panel Blanca es más posterior, no se olviden.
Sí, sí, sí. Más ochentona.
Sí.
Era La Mano. Y La Mano, yo no sé dónde le pusieron el adjetivo de blanca, pero era solamente mano.
Sí, porque de blanca no tenía nada.
Y eran cinco tipos.
Por eso se llamaba La Mano, porque eran cinco tipos. Correcto. Que de hecho, creo que si recuerdo bien, ¿cómo se llama Sánchez? Haroldo. Quien describe esto en ¿cómo se llama? En esta novela que gana el premio nacional, a propósito, era de cómo al final estos grupos, ¿verdad? Eran grupos porque también había también contraespionaje, ¿verdad? Habían otros tipos de manos dentro de los lados diferenciados en Guatemala. Heridas tiene la noche y el día también tiene heridas, don Francisco.
Hombre, esa es una pregunta que me pilla contrapié. Supongo que las heridas de la noche también son las mismas, las heridas del día, ¿no? Pero es de noche cuando resucitan o se vuelven a abrir o uno la recuerda con pesar, con más pesar que si lo hiciera de día, ¿no? Es una metáfora, como digo.
Por supuesto. Claro. Pero en la noche es... Era ver las sombras.
Ahora mismo estamos hablando de heridas, ahora mismo estamos y es de día, de manera que también se ven, las heridas son la memoria, los recuerdos, los malos recuerdos de aquel tiempo nefasto.
Vaya si no fue nefasto, ¿verdad? Y para todos. Don Francisco, muchas gracias. Este libro no solamente para mí, no, y eso cada quien lo va a agarrar, cada quien agarra un libro de maneras diferentes, para mí es... Se convirtió al final con tantas referencias y regresar casi identificarme con el papá de la novia parado en el altar, ¿verdad? Rehusándose a arrodillarse frente a un sacerdote jesuita. Y quien no puede entender cómo el mismo hombre que hace las cosas que hace, después puede convertir el vino y el ¿cómo se llama? El vino
la
y
transmutación.
Transubstanciación, convertir lo que tiene en la mano en cuerpo de Cristo. No lo entiende y se rebela. Posiblemente en esa rebeldía es con la que más me identifico un poco de ese personaje, ¿verdad? Sin embargo, también con sus recuerdos enormes de ese puente, esa noche, esa muerte, esa extorsión y ese movimiento de sombras, que al final terminan en lo que no les voy a decir a los radioescuchas, pero ese es precisamente, y para eso hay que leer Heridas tiene la noche, es leer Guatemala.
Sí, está disponible ya a la venta en librerías de prestigio, porque es una de las preguntas más frecuentes en nuestro feed,
Eduardo. En los comentarios.
Exacto, y sí, ya está a la venta.
Ya la preventa terminó. Sí, la preventa terminó con sus usted autografiando libros, don Paco.
Sí, estuve ahí una mañana en Sofos firmando libros, autografiando libros para la preventa, sí.
Ya, y ahora ya está la venta, así que, y muchas gracias por el mensaje don Paco, muy agradecido igualmente, don Paco, muchas gracias por el mensaje que me escribió en la copia de que me enviaron, ¿verdad? Es de Alfaguara, de Alfaguara, el Heridas tiene la noche, es para que lo lean, es para leer. Yo lo haría un libro obligado en las en los estudios de antropología, en los estudios de sociología guatemalteca, lo haría un libro obligado, en no digo obligado, pues, pero una lectura para las... mejor si no te obligan a leer, mejor si lees porque querés porque leer, porque leer, te gusta, correcto. Y porque lo que vas a leer es magnífico como este libro. Y lo sugeriría, ¿verdad?, para muchas. Derecho, vaya, si no, los que estamos en derecho, no tendríamos la ya personalmente el reto de leer esto, porque aquí en ese contexto no existe la ley. Aquí existe la ley del que pueda matar más, del que pueda hacer más daño. Esa es a la que nunca queremos regresar, a la que no vamos a regresar y a la que tenemos que seguir luchando por esa cosa que los liberales clásicos llamaron Estado de Derecho, rule of law, ¿verdad? Muchas gracias, don Paco, y muy buenos días y gracias por escribir.
Muchísimas gracias.
Magnífica, magnífica novela Heridas tiene la noche de Francisco Pérez de Antón. Solo nos despedimos.
Gracias a ustedes y que tengan muy feliz día.
Gracias, para usted también, don Paco.
Para usted también. Estimados amigos, les deseo un excelente día. Me pueden seguir en @JuanfraGT.
Mi nombre es Estuardo Zapeta. Les recomiendo Heridas tiene la noche de Francisco Pérez de Antón.
Léalo.
Yo lo estoy enviando a mi familia y a mi primo Roberto. Ya te va a llegar tu copia. Es uno de tus regalos, Roberto Zapeta, hijo precisamente de Avelino. Sí, y de doña Manuela, y primo de quienes murieron quemados en la Embajada de España, por el lado de los Zacarías, porque él es Roberto Zapeta Zacarías. Primo, ánimo, ánimo. Mi nombre es Toro Zapeta, mi profesión es Guatemala. Buenos días. Y toda la panadería rica, deliciosa que tiene San Martín para este fin de año. ¡Ah, qué rico! Mire, champurradas, tiene... los strudels, además toda la comida de temporada que tiene en San Martín, los desayunos, ¿verdad? Las pastas, hay vinos, hay cerveza, ¿verdad? Una pasta así, miren, como una gallo. Era en San Martín, y por supuesto que mis champurradas ahí, esos ojitos me hacen siempre, yo me las como, ¿verdad? Porque, mire, nada como disfrutar un buen pan sólido, un pan bien hecho, pan bien horneado y un pan que alimente también, el pan nuestro de cada día en San Martín. Oh. Después de aquí, nos vamos a San Martín. Sí, pues, ¿a dónde más vamos a ir? A San Martín.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
El vendedor narra el viaje épico de un personaje apasionado, durante el cual se adapta y transforma para dominar el campo de batalla en el que se peleará y en el que será tentado por el canto de sirenas. Está hecho de negocios, traiciones y poder, un poder que devora y expulsa a quien no se somete, pero él es el rey. Luca, el vendedor. Méndez Vides, con nosotros esta mañana. Buenos días, Melis, ¿cómo estamos?
Buenos días
a los dos, ¿cómo están?
Muy bien. Otro librazo suyo, ¿verdad? Yo he tenido la fortuna y el honor de presentar un libro suyo, uno, El Leproso, ¿verdad? Y este es una, Luca, es una novela. Mira que la va subiendo en tono con relación a la historia de este personaje. ¿Cómo salió la idea de hacer Luca el Vendedor?
Bueno, todo es parte de una serie de circunstancias, ¿verdad? En esta vida y en el mundo de la escritura, tenés que oír por ahí una historia que surge, que te llega al oído de una u otra manera y te despierta la ilusión o el interés por aprovechar una línea para escribir una novela. La novela lo que tiene y es que agarra hechos particulares y los vuelve universales. Entonces la idea es tratar de reflejar una historia de una época. Uh-huh. Y particularmente en todas mis novelas yo me he preocupado por ponerle atención a los afectos. De lo que me interesa cuando estoy narrando una historia es llenarla de todas esas esos elementos que conforman, diríamos, en la vida real, los sueños, los logros, las caídas de las personas, ¿verdad? Y en sus relaciones con la sociedad y con la familia. La idea de Luca surge circunstancialmente de una serie de historias que llegan a mi entender, que me parecen propicias para desarrollar esta aventura, ¿verdad? Entonces yo creo que entrar a escarbar en los orígenes va a ser cosa del futuro. Por ahorita lo que interesa es ver si la población se reconoce en la obra, que está ocurriendo mucho, y hay mucha gente por ahí que
anda enojado. me lo han dicho, Méndez. Me lo, como yo he recomendado mucho el libro, y no digo mucho, pero he recomendado el libro, me han dicho, este me parece conocido, vos. O sea, se identifican, pero no, ese no es el objetivo. El objetivo es ver las circunstancias bajo las cuales los personajes, Luca como el personaje central, pero los personajes alrededor de Luca se van desarrollando.
Sí, yo siempre he dicho que que Luca es el personaje, ¿verdad? Es el gran personaje. La historia de Luca es el drama, es el argumento, es el desarrollo. Y todos los personajes que están a su alrededor no se desarrollan en sí mismos como ellos, sino como espejos en los cuales se refleja Luca. Luca se construye en los ojos de los demás. Pues la idea de ir creando personajes a su alrededor, lo que en realidad ellos aportan es el sentimiento de lo que es Luca, o sea, aportan a la construcción de la idea de Luca. Yo lo que quería era crear un, obviamente llevar el personaje Luca a una figura, digámoslo, memorable, o sea, como así como cada historia o cada época ha tenido un aventurero, una persona que ha logrado grandes uh-huh. hazañas, ¿verdad? Y por eso desde Ulises, uh-huh. vamos a Eneas, nos podemos ir a lo largo de la historia con una serie de autores, el Quijote, ¿verdad? Uh-huh. Siempre son personajes que logran transmitir. Cuando uno habla del Quijote, por ejemplo, siempre se menciona que existe un referente real, ¿verdad? Que existió un Quijote que dio la idea a Cervantes de escribir esa historia. Ahora, la historia de lo que haya sido el verdadero origen y quién es el Quijote mismo, hay una gran distancia, porque el Quijote ya es una universalización. Entonces, Luca es la universalización para mí de un sentir del último medio siglo en la ciudad de Guatemala o en el país, en nuestro país, y tratar de ver ahí reflejados todos los oscuros meandros de lo que ocurre en nuestra patria, a la par de lo que es las pasiones y los logros, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede una persona superar traiciones, superar desilusiones y no dejarse nunca aplacar, ¿verdad? Desear logros, como desde la segunda página del libro, cuando hago mención a esa ilusión que tiene el niño que ve partir en un avión a la familia. Tenía los derechos de hacerlo, porque él no estaba dentro de ese grupo. Entonces, él, la madre y la hermana están sentados en el mirador viendo el momento en que se va a elevar el avión con su papá y su resto de familia que van de viaje, un viaje que está para ellos prohibido, o por lo menos no está factible. Y mientras la madre y la hermana pueden estar pensando por qué no voy yo ahí o por qué nos dejan aquí, que sería el resentimiento tradicional, o el deseo de yo quisiera ir ahí, que es el que podría ser el de la niña, Luca no piensa así. Luca lo que está deseando es, yo voy a hacer todo lo que sea preciso en la vida para tener mi avión propio, ¿verdad? O sea, ese sentimiento es el que se capta y se desarrolla desde cuando él es un niño con las condiciones complejas que está viviendo hasta cuando llega a más adelante a lograr las hazañas más impresionantes del mundo comercial, industrial, de los negocios, que es el campo de batalla de los guatemaltecos en realidad, ¿verdad? Porque cuando pensamos Guatemala es un país de comercio, de venta, por eso la idea del título, ¿verdad? El vendedor.
El vendedor.
El país está lleno de vendedores.
Vamos a ver. Este niño crece dentro de, en la novela, el niño crece en un mundo muy chapín, de mucha apariencia, de líos internos que no pueden saberse públicamente. Me sorprendió, me causó mucha gracia cuando llegan los estafadores con lo de las acciones de las minas, ¿verdad? Y estafan a la señora porque le dan unos papeles falsos cuando le han advertido que, pero presenta toda una escena y la mejor bajía y todo eso. Luca crece en ese mundo de donde ve las apariencias, pero ve también la realidad, y eso va conformando su mundo para cuando sea grande. Más allá de la novela, ese mundo es muy común en Guatemala, Méndez.
Pues sí, yo me he encontrado con que hay personas que incluso me llaman y me dicen, mira, en otros casos de entrevistas como esta me han surgido temas como esa tienda que mencionas la conozco yo, o esa forma de hablar de la mamá o de hacer de la mamá lo veía yo en mi propia madre. Uh-huh. O sea, lo que sucede es que los guatemaltecos compartimos muchas cosas, y hay, ajá, cosas que parecieran particulares, pero todos tenemos una tienda cerca de casa, todos, uh-huh, hemos visto ciertos prejuicios en nuestros hogares, todos hemos enfrentado los resentimientos y los sentimientos de clase, y todo eso crea una sopa social extraordinaria para novelar, ¿verdad? Obviamente, yo lo que quisiera es que los guatemaltecos encontraran reflejos, ¿verdad?, de lo que es la vida real, sin ser real, o sea, es la ficción.
Sí, la ficción, sí. Sí, pero cuesta menos, porque uno va leyendo y uno dice, y sigue leyendo y dice, así como, esto... O lo sé, o me pasó, o lo conozco, o me identifico muchísimo, muchísimo con pero Luca, desde la niñez, es parte del grupo rechazado dentro de la familia.
Por una circunstancia social, ¿verdad?
Sí.
Cabalmente de una supuesta o un prejuicio de clase, ¿verdad? Que hace que una familia que está realmente en decadencia se crea que son el imperio, ¿verdad? Que crean, ajá, que realmente tienen una serie de sentimientos más allá de lo que su realidad les da. Entonces, mantienen a la fuerza ese esquema de apariencia.
Así es.
Y el niño va a crecer en medio de ese esquema apartado, porque él es objeto de un rechazo, no él, porque realmente él era el dichoso del grupo, porque de los tres que eran objeto del rechazo en la primera parte del libro, él era el afortunado, él era el, sí, que tenía acceso podía acceder a la patrona, como le decía, que era la abuela, la que estaba, sí, el poder, sí, era la que manejaba la plata, ¿verdad?
Matriarcado, ¿verdad? Matriarcado puro, sí.
Un matriarcado total, ¿sí? Uh-huh. Y en ese sentimiento el niño se había afortunado, hasta que con el momento de la llegada de la conciencia se le abren los ojos y se da cuenta del panorama. Y llega el momento en el que descubre que está en una situación negativa, que no se puede sentar en la mesa con los demás, que su madre no está invitada al comedor porque la consideran diferente, siendo una mujer guapísima, muy trabajadora, muy luchadora, que va a salir adelante por su cuenta. Pero en ese momento a él le genera una enorme carga de rabia, ¿verdad?
Sí.
Pero eso solo inspira, en lugar de derrotarlo, inspira el deseo de hacer cosas, de lograr cosas. Y va a ser siempre el impulso y el empuje. El libro es realmente una expresión de que todo es posible lograr si se empeñan, si tienen objetivos y se propone lograr cosas, ¿verdad? Indistintamente de aquel sentimiento que priva en el país de yo tuve o no tuve oportunidades, ¿no? Uh-huh. Él se las hace. Él las logra en contra de toda la oposición que le creaba el esquema de vida.
Porque básicamente digamos que la familia de apariencia, porque al final era apariencia de riqueza o de clase alta, condenando a la mamá, condenaba al niño también, digamos, pero esa condena se convierte en un impulso creador, creativo, de que después, bueno, más adelante en la novela es apreciado, pero también envidiado, altamente envidiado, ya no solo por la familia, pero van desapareciendo, va muriendo la familia en el camino, pero los logros sí. Es un niño que tiene una capacidad de aprendizaje enorme también.
Correcto.
Mucha observación. ¿Quién manda en la escuela? Entonces voy a ver quién es el que manda en la escuela. O sea, busca quién es el líder del grupo y empieza una capacidad de negociación que después es la que más le sirve como vendedor. Tal vez esa es la lección más grande en la escuela. La capacidad de negociación que empieza y no necesariamente le va bien siempre, ¿verdad?
Pero es una habilidad natural,
sí,
del sobreviviente, ¿verdad?
Sí.
O sea, cuando se tiene que sobrevivir, uno saca bueno, es una particularidad de los chapines, ¿verdad? Los chapines
es.
Estamos siempre sobreviviendo.
Así es.
Y el personaje representa ese espíritu. Pero está el chapín que es sobreviviente, luchador y que no se deja en su esfuerzo, y los que se rinden o los que se cruzan de brazos. Él es de los que no se va a cruzar de brazos nunca. Siempre está ojo al Cristo en donde está la mejor ventaja para salir por ahí, ¿verdad?
Y ser el mejor al campo que entra. No necesariamente, vamos ya en la parte más, digamos, de la segunda parte del libro, es el aprendizaje en el comercio, que un aprendizaje que recibe también, y una disciplina que recibe también desde un punto de vista militar específicamente, ¿verdad?
Sí, esa es la parte que le completa a él su formación, porque él tiene todo el impulso, todo el poder y todo el deseo, pero no ha tenido la disciplina ni la formación para poderlo lograr, pero tiene la voluntad. Entonces, cuando él se va del país buscando una oportunidad afuera, uh-huh, y ve que para poder sobrevivir no le queda otro camino más que abordar la guerra, ¿verdad? Él la acepta, la admite y baja como a los infiernos, ¿verdad?
Uh-huh.
A un periodo que es el periodo de conocer la muerte y de lo cual no va a salir ileso, porque regresa con un sentido de la obediencia y de seguir metas, pero también regresa marcado, como el personaje lo dice, nadie regresa sano de una guerra.
Aunque no tenga ni una herida, nadie regresa sano, ¿verdad? Nadie regresa sano de una... Nadie sale sin algún sufrimiento, sea físico o sea mental, porque los recuerdos permanecen. La guerra, a propósito de la guerra, de eso es lo que vamos a estar hablando también la próxima semana, en la nueva publicación de Francisco Pérez de Antón, pero eso es ya para la otra semana. La guerra marca a Luca, pero le da disciplina. Eso es algo que él agradece y reconoce siempre que puede, y que lo ayuda entonces a hacer esos negocios que desde niño ya trae la habilidad, pero que perfecciona a partir de la disciplina militar. Ahora, el de niño es siempre el ambiente de zona 3, ¿verdad? En la ficción, sí. Pues.
Sí, en la historia se desarrolla en el centro de Guatemala.
En el centro
de Guatemala. En las periferias, ¿verdad?
Sí.
Entonces se arranca en el área del Gallito, se va moviendo hacia el área del Sauce, ¿verdad?
Así es.
En ese proceso de crecimiento hasta que él salta afuera, ¿verdad? Luego cuando regresa a Guatemala, ya regresa a la zona 9, regresa. Y la idea es un paisaje de la ciudad de Guatemala.
Correcto.
A medida que uno va leyendo, uno debiera ir reconociendo los lugares, los puntos, los restaurantes, los bares que se mencionan, son bares de la época que van, ajá, en el tiempo. Así hacen un dibujo de la mitad del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX.
Vamos a ir a corte, estamos dialogando con Méndez Vides, autor de uno de sus libros. ¿Cuántos libros lleva ahorita usted?
14.
14 libros. De los 14, creo que yo he leído 4 o 5 suyos. ¿Verdad? Y el más ¿este es el más reciente o es algo ya también en la cocina?
No, sí, se está cocinando cosas nuevas, pero pues obviamente el del 20 es este, ¿verdad? Este
sí.
Es el libro que surge con el COVID, en medio de la pandemia.
Así es, el libro. Es una de las cuestiones que. A mí en la continuación del 20 y digamos en pandemia, yo, después de leer el libro me quedé pensando, ¿qué oportunidades estará viendo Luca en este momento dada la pandemia? ¿Qué comercio estará pensando? Luca, dada la pandemia COVID-19, ¿qué necesidad está viendo que no ha sido llenada, que no ha sido respondida? Porque al final el vendedor, esa gracia y esa habilidad que tiene es de identificar necesidades de los otros, de identificar tal vez el cambio en algo que ya está producido, ya está hecho, pero un cambio que entonces de eso genera un negocio que se vuelve un negocio enorme. Porque en cierto momento Luca llega a ser una especie como de Rey Midas, ¿verdad? Cada cosas que va tocando van siendo no solo grandes, sino también muy rentables. Y yo preguntaba en COVID-2020, ¿qué personaje qué estará pensando en relación a cuál es la oportunidad? Como decías vos, unos se ponen a llorar con el que está llorando y el otro sale corriendo para ver para ir
a producir pañuelos,
sean de tela, sean de papel o sean desinfectantes, lo que sea, pero va a producir pañuelos, sí, para el que está llorando. Entonces son dos formas, de muchas formas de ver el mundo. Lo dejo con esa pregunta. Es una pregunta hipotética, pero continuando con la lógica de Luca el vendedor, vamos a corte, regresamos. Los descuentos, ¿verdad? Siempre hay descuentos. Mire, el Tecnosanta ya pasó, pero siempre hay descuentos. Ahí entre usted a www.intelab.com y mire todos los descuentos que hay. Teléfonos, laptops, computadoras, todo. Ahora que el sistema va a ser híbrido de educación, usted necesita más computadoras. Ya tuvo la experiencia del 2020, ahora en el 2021 no lo va a agarrar ese mal. Era que un niño recibe clases y el otro no puede porque no hay computadora. Y los dos tienen clases a la misma hora. Entonces, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Mejor vaya a Intelab, una computadora para cada niño, una tablet para los niños, para sus clases. Todo lo que tiene Intelab tiene también pantallas, tiene también proyectores, tiene teléfonos, tiene discos duros, tiene todo lo que tiene Intelab, tiene antivirus, tiene mucho software también de Microsoft. Y compre el original, hombre. Esto va a estar bajando ahí babosadas de internet. Ya solo virus baja usted. Y después preguntándose por qué todavía su computadora no funciona. Porque usted bajó virus, pues. Es que era gratuito y lo bajé. No, hombre, no hay nada gratuito. Los virus, la gente de los virus pone ahí cosas gratuitas. Y detrás de eso va el virus. Mejor compre certificado. Compre con certificaciones originales de software en Intelab. ¿Qué hace Intelab? Nos rodea de tecnología en Huehuetenango, en Quetzaltenango, en Masate, en Escuintla, en Chiquimula, en Jutiapa, en Cobán, en San Lucas. Todos lados está Intelab. Todos lados nos está rodeando siempre de tecnología. Y aquí en la capital no digamos, ¿verdad? Mire, están a San Juan, está en el Naranjo, allá en Plaza Calú. Aquí en la zona 10, aquí nuestros vecinos, ¿verdad? Sobre la avenida Reforma, está en zona 4. En el TEC, está en Gran Centro Comercial de la Zona 4, está en la Zona 1, casi que pegaba a la catedral. Ahí está Intelab. Está en Majás, está en Carretera Salvador, Paseo San Sebastián, está en Vista Hermosa, está en la salida al Pacífico, allá en Metro Sur, en Santa Clara, en Ecocentro, en todos lados está Intelab. También está en la Roosevelt, ¿verdad? En Ciudad San Cristóbal, en Metro, de este lado de la ciudad, en el lado norte, en Metro Norte. En todos lados está Intelab. Y ahora ya, pues, la tienda acaba de abrir, la de Zona 9, la mega tienda del supermercado de Zona 9, ahí está Intelab. ¿Qué hace Intelab? Nos rodea de tecnología.
Estás escuchando el especial de fin de año, solo por Libertópolis 102.1 FM, nuestras redes sociales y por nuestra libertad.
El Banco Naranja funcionaba en la Zona 9, lo manejaba Mario Torres. Mi idea era convertirlo en banco corporativo para administrar las finanzas de mis empresas, destinado a inversión y desarrollo. Y me fue de mucho apoyo en la administración de la empresa nacional de teléfonos Telitel, que compré cuando se privatizó. Porque no existía un banco capaz de recibir 5 mil millones a la semana, sabiendo que si un día viernes yo enviaba un cheque por el total, no podrían pagarlo y quedarían quebrados o expuestos a demandas para quedarme con las acciones de sus bancos. Así que, pensando en el futuro, necesitaba un banco y me vendieron una participación minoritaria que no debí aceptar, pero lo hice creyendo que en cosas de dinero manda quien deposita. Estaba ofreciendo comprarles el banco cuando me contaron de otro negocio que tendría que cerrar, porque ya no podía ser dueño de una planta que daba asco. Una pésima referencia al momento de renegociar créditos. Se trataba de una lechería donde al entrar sentí náusea, como le sucede a cualquiera que no esté acostumbrado. Intervine en la conversación y le pregunté qué pensaba hacer con la empresa. Pues la vamos a cerrar, dijo. Yo se las compro, dije a ciegas, y ahí está hablando Luca. Pues nos harías un gran favor, comentaron. Me pidieron así al azar, sin pensarlo, una cantidad de nada. Yo dije que sí, sin haberlo visto, y me quedé con Proleche, una empresa rutinaria. Los productores ordeñaban vacas y mandaban la leche de madrugada a la planta donde la envasaban para la venta, y al rato salían los camiones cargados para realizar la distribución. Salí ilusionado de la reunión con un nuevo negocio que ni me esperaba, y fui directo a contarle la novedad a mi mamá, que no quedó nada satisfecha ni convencida de la ventaja porque pensó que era otra locura mía. ¿Pero qué vas a hacer?, me dijo. Y a las 5 de la mañana al siguiente día estuve en la puerta de mi lechería y quedé estupefacto porque los camiones eran una verdadera mugre. La leche daba asco, todo estaba sucio por fuera y por dentro, y aquel frío de las instalaciones no tenía control. Me senté preocupado en una grada y reflexionar en las advertencias maternas. La leche era pura. Sí, era pura, pura mierda. Y ahí sigue la. Méndez, este párrafo que leí refleja muchísimo cómo era el de impulsivo en los negocios también el personaje Luca.
Y el buen ojo, ¿verdad?
Porque lo, y compartirlo. Y en lo que se convierte después esa como dice el texto, esa leche sí era pura mierda, ¿va? En lo que lo convierte. Porque como le digo, lo que tocaba lo convertía y reconvertía en grandes cosas. Y así hay varios ejemplos de lo que hace. Y así hay muchos guatemaltecos, Méndez.
Yo creo que, bueno, la pandemia ha sido una buena demostración.
Vaya, ¿verdad? Si no.
Hay habido muchas personas que se quedaron sin empleo y al día siguiente estaban emprendiendo negocios. Ajá. Y a la vuelta de la esquina han dicho que les fue mejor y que ahora están mejor que antes. No es el caso de la mayoría, como es lógico pensar. Pero Luca no es la mayoría, Luca es la representación de los chapines habilidosos, trabajadores, luchadores, que se las ingenian y que no pierden oportunidad, obviamente llevado a una situación extrema que logra comprar las cosas más grandes y más poderosas, empezando por una panadería, ¿verdad? Porque su primer negocio es una panadería, que es la que a mí me parece más simpática, porque donde nadie podía pensar en algo y sin conocer absolutamente nada del negocio, de un día para el otro pone es panadero, ¿verdad? Y la logra llevar a un nivel importante. Y lo interesante es que todos los negocios que empieza los eleva, y cuando ya están en una posición elevada los vende, ¿verdad? Y se va a otra cosa, le saca, él le pone siempre como midas el poder a lo que está mal para volverlo bueno. Y ya cuando está productivo va a empezar a decaer posiblemente, entonces mejor se deshace y empieza otra vez. O sea, el poder de Luca es de levantar cosas, ¿verdad? De lograr cosas. Esa es esa como magia que se le puede conceder y que se vuelve o se debería devolver llamativa para los lectores. O sea, conocer los lectores esas interioridades y ver cómo con esfuerzo, el hecho de que no importa la hora, que salía de su empleo a las 6, 7, 8, 9 de la noche y se iba a la panadería hasta la 1, 2 de la mañana, dormía 1 hora, 2 horas, volvía a repartir pan y después a su empleo. O sea, esa capacidad, y cuando le decían la familia y la familia, la familia tiene que esperar. Eso genera con respuesta a tu pregunta antes del corte, sí, sobre la familia
extendida.
Decir que Luca es en medio de esa familia extendida una expresión de soledad, porque siempre estás, a pesar de tener tantos a su alrededor, siempre está un poco solo, ¿verdad? La soledad es parte de ese poder y de esa fuerza que le da el transformar. Sus referencias van a ser esos afectos originales, la madre, el padre, la hermana. que como van muriendo o quienes mueren al principio, van a parar en una urna de cenizas que Luca va a llevar consigo a lo largo de la última parte de la novela. O sea, él, aunque ya no estén sus seres queridos, va a andar con sus cenizas a cuestas, que son pequeños elementos que se van a encontrar los lectores en la obra. Pero a mí me parece que esta es una forma de poder entrar a conocer la sensibilidad de Luca, y a medida que la gente lee la historia de Luca, se debería de encontrar en él o no, ¿verdad? Puede ser que uno encuentre a otros que están cerca de uno, y entonces uno ve en sus particularidades de la identidad chapina, ¿verdad? O de un sector, que no estoy diciendo que represente a la masa, sino los deseos de la masa, y lo de aquellos que sí logran, en medio de las contrariedades, lograr resultados a su favor.
¿Un sector aspiracional?
Pues fíjate que el otro día escuché a alguien mencionando que hasta el libro se podía dar a leer, a pesar del lenguaje a veces subido de tono, a los estudiantes para que vean todo lo que se puede con empeño, con dedicación y con esfuerzo.
Yo lo voy a asignar para este semestre que empieza en enero. Este es un libro que tengo dentro de la lista de las asignaciones y tiene que ver mucho con administración, tiene que ver mucho con emprendimiento y liderazgo, que es básicamente los cursos que voy a estar impartiendo a partir de enero en Da Vinci. Pero este libro ya es parte de eso. A mí, precisamente por el empuje que tiene, el empuje que Luca le da y lo que aprende de su familia extendida, que para mí es muy importante. ¿Es la hermana al mismo nivel de la mamá también esa influencia que va presente en toda la vida del personaje?
La infancia del personaje, la hermana es un elemento poderoso, ¿verdad? Es un gran acicate, es una relación de admiración absoluta, ¿verdad?
La defiende. Entonces, muchísimo, la defiende muchísimo. La
defiende y bien importante, la obedece.
Así es.
Luca obedece a la mamá y Luca obedece a la hermana. O sea, el personaje está siempre supeditado a esa autoridad, y cuando aprende de la guerra vuelve a mantener ese concepto, y es la obediencia es fundamental en el mundo de los negocios, o en el mundo de la vida, o en el mundo de la sobrevivencia, ¿verdad? Hay que saber seguir reglas y hay que llevar, y él se deja siempre inspirar en sus modelos. El modelo, que en este caso son diferentes, porque el modelo de la madre era el modelo a seguir, y el de la hermana el que se le iba de control, y que él con tristeza la ve que se va alejando, ¿verdad? Hay algo bien importante en toda la primera parte del libro. Vemos que Luca, por ejemplo, no bebe un trago, no fuma, se aleja de todo lo que puede considerar un vicio que mira reflejado en su padre, y dice que no quiere dedicarse a las ventas como su padre. O sea, toda la primera parte es la negación del padre. Se va del país huyendo del padre, se sostiene en el país, en el extranjero, en condiciones bien difíciles, porque no quiere caer de vuelta en el Guatemala y tener que aceptar ante el padre que no pudo. O sea, el padre va a ser el elemento que porque él no quiere que el padre le diga, ya viste, te lo dije, yo te advertí. Entonces, él va a lograr todo lo que se propone con tal de no caer, y va a regresar un día a decirle al padre, tocando la puerta de la casa, aquí estoy, logré mis propósitos, y te lo vengo a demostrar. Y sin embargo, no es una venganza, ni una revancha, porque luego es él el que está con el padre hasta el final, y a pesar de todo lo que tenía, y de ahí le gusta tomar el mismo venado que tomaba el padre, y de ahí le gusta todos los vicios del padre.
Todo lo que dijo que el niño no, todo en la primera parte que no hace, en la segunda es así, a veces hasta se siente como en extremo, ¿verdad? Pero
bueno, así es la novela, pero al punto que también en el trabajo, porque el papá era vendedor y él no quería, y al final descubre que es un gran vendedor.
Luca el vendedor, de ahí Luca el vendedor, porque es un gran vendedor. Regresando a la parte inicial de la niñez, solo leemos acerca de la defensa que este personaje tiene de la hermana, pero es una defensa férrea a la que le... de hecho, él recibe castigos, hace cosas para recibir los castigos para que no la castiguen a ella.
Sí es, y le dolía horriblemente aquellos castigos que le infringían a la hermana, y a la madre, ¿verdad? O sea, la visión, él es siempre dependiente y protector, ¿verdad? Entonces siempre va a aparecer a lo largo de la historia esa sensación, esa dualidad. A la hermana, él la protege, y sin embargo, en esa relación se va a dar un... No quiero abundar en ese detalle porque si no le quitamos la gracia al lector. Pero, por ejemplo, el pasaje de la muerte de la hermana me parece que es de lo que debería de generar más emociones e impresiones. Yo a los lectores lo que les diría de Luca es que esta es una novela en la cual se trata de, como parte de ese reflejo de vida potente, que no se me desmayen, o sea, que cada vez cree el lector que lo que va a pasar es una cosa y resulta otra, o sea, como que cada página, cada vuelta de página tiene que haber una sorpresa, entonces la novela es una sorpresa constante, fundamentalmente en línea con esa vida apasionada del personaje representado.
Pregunta directa, ¿es Méndez Vides Luca?
Es que el autor está siempre presente en todo. Sí. Yo no sería Luca, pero el mundo de Luca que está allí, por decir algo, yo trabajé 7 años en una corporación en los años 80, fueron años en los que tuve que viajar por toda la región, trabajaba para una compañía inglesa y eso me obligaba a moverme en el mundo de las ventas, en el mundo del comercio, en el mundo del mercadeo, y viví la experiencia por 7 años muy profundamente fuerte, trabajando de las 6 de la mañana a las 12:30, 1 de la mañana diariamente, y andando de un país al otro, y entonces cuando yo estoy escribiendo la segunda parte, tercera parte del libro, que a mi juicio es de lo que es, creo que hay un aporte a la literatura nacional, porque nadie antes había tocado esa temática, creo yo, o posiblemente me equivoco, pero es la historia del mundo real, de la gente que trabajaba para sobrevivir en los años de la guerra, ¿verdad? Porque ese era mi caso. Entonces estábamos sobreviviendo mientras las noticias mostraban en el panorama de la prensa un conflicto armado, nosotros andábamos de tienda en tienda vendiendo productos, así que cuando Luca aparece en Nicaragua o en Honduras o en Costa Rica, por supuesto que las referencias literarias que están ahí expresadas devienen de la experiencia que yo logré guardar en la memoria, ¿verdad? Sí, pues, sí. Pero todo es Luca es a la larga pues obviamente expresión de autor, ¿verdad? Pero es totalmente independiente, ¿verdad? Luca es Luca. Luca va a sobrevivir, Méndez Vides no, Luca es el que debe permanecer.
Y permanece, y vaya, si no, el personaje es tan fuerte la secuencia de logros que tiene y la, digamos, en esa relación binaria, ¿verdad? De un reto, le dice no puede y dice sí puedo, y le dice no va a hacer esto y cabal, es lo que hace y es, aparte de eso, exitoso. Y yo creo que eso es precisamente la... Y ahí cada quien va buscando cómo se identifica, como en toda novela, ¿verdad? Uno se va identificando con quién se identifica dentro de la de esta ficción, y eso es lo que hace sabrosa, deliciosa una novela. Cuando uno se va identificando y después no la puede bajar uno, va, tiene que seguir leyendo, porque quiere encontrar más cosas, digamos, que son para uno. Méndez Vides, muchas gracias, y gracias por escribir
muchas gracias.
Luca el Vendedor. Y creo que hay muchas lecciones ahí, y yo por eso las voy a, estoy asignando, ¿verdad?, como lectura para el... Y porque le doy una noticia, dos personas que, no sé quiénes son, pero que no necesariamente son lectores, o no necesariamente son aquellos que yo sé que no lo harían, entonces no les regalaba. Antes, ahora posiblemente ese sea un regalo, un libro. Vieron que hablé de Luca y empezaron y lo agarraron y lo leyeron. Y la reacción de ellos fue de agradecimiento por haberles recomendado un libro tan bueno. Cuando uno me dice, mira, y vos sabes que yo no soy lector, pero ese libro, cómo me gustó. Ahora quiero que mi hijo lo lea, es lo que me dijo. Y yo digo, bueno, pues sí. es aprendizaje no solo para el hábito de la lectura, sino también por el contenido. Y muchas gracias por escribirlo, por crear ese personaje magnífico y ahí siempre al tanto de lo nuevo que viene, ¿verdad?
Muchísimas gracias y muy gentil. Va a ser interesantísimo oír lo que tus alumnos digan cuando lean el libro. Y pues en efecto he tenido muchas notas, llamadas de gente que lee el libro que no necesariamente han sido lectores tradicionales. Uh-huh. Y pues da gusto saber que de alguna manera se está logrando atraer ese otro campo de personas que ingresan a la lectura.
Muchas gracias, muchas gracias. Nosotros vamos a terminar aquí. Méndez Vides.
Muy agradecido, Méndez Vides.
Esté muy Luca, bien, gracias. El vendedor. Yo le diría, es un buen regalo, es un excelente regalo, pero es un regalo para usted mismo. Cómpralo y léalo.
Sí, es lo importante.
Ese
sí.
Es para usted. Sí. Y se va a enojar, se va a sentir triste, se va a frustrar también, porque hay partes en las que frustra. Y hay mucha ternura, como dijo Méndez Vides, ¿verdad? De esa expresión interna de un Luca, identificarse también cada guatemalteco con lo que hace Luca aquí. Es un país de comerciantes al final del día.
Sí.
Es un país de vendedores al final del día.
Así es. Todos debemos de ser vendedores.
Ajá.
Yo vi el libro, me pareció haberlo visto también en el área motivacional, no solamente en novelas y ensayos, sino también en el área motivacional.
Es que el libro te motiva.
Sí, después de que leen. Al final esos son. Yo de muy pequeño leí muchos libros de biografías y a mí me inspiraron mucho y creo que este libro en esa línea
es
va.
Es como la biografía de un personaje ficticio, ¿verdad?
Exacto, sí, que va novelada.
Pero que jala mucho del... Al final la novela, que se a alimenta uno, la novela de la realidad.
A uno de, y esa es una sugerencia para padres de familia, a uno de joven, estos libros le hacen mucho bien a uno porque le muestran una perspectiva. Y si usted quiere que su hijo viva mucho, dele mucho por leer porque así va a leer muchas vidas y va a vivir muchas vidas.
Qué bonito. Sí, dele porque va a leer muchas vidas, va a vivir muchas vidas.
Así es.
Y aquí a vivir una vida muy buena, la de Luca.
Exacto, sí.
Con todos sus bemoles, ¿verdad? Ánimo. ¿Terminamos aquí?
Yo soy Juan Francisco Rodríguez, les deseo un excelente fin de semana, que la pasen muy bien.
Mi nombre es Estuardo Zapeta, mi profesión es Guatemala. Buenos días.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.